Queríamos hablar de los ciberespías que infectaron con un virus 3 meses la red de comunicación interna. Estamos hablando del Ministerio de Defensa. Antes de ser detectados, querían acceder a secretos de la industria militar. Esto que a muchos nos ha sorprendido, yo no sé, al vicepresidente de la Asociación Nacional Profesionales del Hacking Ético, ojo, es que no todos los hackers son malos, hay hackers buenos. Pues Eduardo Sánchez es uno de los buenos. Eduardo, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, esto es muy simplista, pero yo creo que así la gente lo entiende. ¿No cree, Eduardo? Usted
sí,
pertenece
claro.
Al lado bueno de todo esto.
Sí, bueno, hay muchísima gente que se dedica a esto de la seguridad informática como algo profesional, ¿no? No todos los hackers son malos.
Exactamente. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿A usted le ha extrañado, Eduardo, esto que ha ocurrido? Saber que durante 3 meses han estado mirando, observando, intentando acceder a secretos. ¿Esto le ha extrañado o todo es posible?
Bueno, en este caso siempre en nuestro gremio hay una frase que siempre decimos, que no hay sistema seguro al 100%, y cualquier ataque es posible en cualquiera de las redes de comunicación, independientemente del organismo, porque hay un punto que el punto débil somos las personas humanas. Entonces a todos nos llegan correos electrónicos con intentos de estafa, a algunos cambios de contraseña que nos intentan mandar y tal. Y bueno, siempre atacan al punto más débil que somos los usuarios, y es posible que simplemente con que uno de los 50.000 usuarios que trabajan en la red de defensa haya clicado en algún correo no deseado y haya saltado la protección interna, pues que hayan podido entrar dentro.
Ya está. O sea, es bastante más fácil de lo que pensamos, ¿no, Eduardo?
Sí, como te digo, diariamente sufrimos ataques todo y cada uno dentro de la empresa, organismos públicos. Las medidas de seguridad nunca son lo suficiente. O sea, siempre hay que añadir capas de seguridad, independientemente de donde estemos, las máximas posibles.
Eduardo, para tener seguridad, entonces vamos a tener que volver a la carta manuscrita en absoluto mandarlo a través de la red, ¿no? Porque es que, tampoco en ese caso, ¿no?
Bueno, en este caso sería un medio, pues, un poco más seguro que el tema de la comunicación. Es como
de
si decimos que el móvil más seguro es el que está en una caja sin abrir, ¿no? Sin encender, en este caso. Pues aquí pasaría un poco lo mismo, ¿no? El hecho de tener comunicaciones y miles de usuarios trabajando en una red, te pueden entrar por muchísimos sitios, porque lo que hoy es seguro quizá mañana no lo sea.
No lo sea. Lo que me ha dejado realmente preocupada, y le pido, Eduardo, que nos ayude, es que este ciberataque, por decirlo de alguna manera, hay un Estado detrás. O sea, no es que haya un hacker independiente. Es que hay un Estado. Lo que no sé si acabaremos sabiendo quién nos ha querido espiar.
Bueno, a la hora de llevar a cabo ataques a través de Internet, pues las personas, los ciberdelincuentes en este caso que están detrás, hay muchas técnicas de ocultación. Independientemente de que hayan podido dejar rastro o no, podemos llegar a una serie de conclusiones que no sean para nada definitivas, en el sentido de decir, bueno, están atacando desde Rusia, Ucrania o desde Estados Unidos. Hay maneras de ocultar esa información y que realmente el ataque venga de sistema anónimo y no podamos definir claramente quién ha llevado a cabo el ataque.
Ya. Parece ser que el temor es que el virus, que al parecer se introdujo como correo electrónico, que haya podido colonizar otras redes. O sea que a lo mejor hay más entidades y más, a lo mejor, más personas afectadas, que todavía no lo sabemos. Es posible, ¿no?
Sí, bueno, en este caso los ataques de los últimos años están siempre orientados sobre todo al ataque a personas. Hemos visto muchos casos de ransomware de grandes empresas, aquí en España ha ocurrido y en el resto del mundo, y últimamente también se están llevando a cabo ataques que se conocen como estafa del CEO, ¿no? Suplantar la identidad de los gerentes de las empresas, mandar correo a los responsables económicos, pedirle una cantidad para que la ingresen de manera urgente. Hay diferentes tipos de ataques, pero todos van orientados a lo mismo, al usuario, a llevar a cabo un engaño, lo que se conoce como un ataque de ingeniería social, para que mediante el engaño obtener algún tipo de, bueno, en este caso algún tema económico, o simplemente que haga un clic para ejecutar o instalar algo, que eso hace que se infecte el sistema.
Claro.
Es muy sencillo llevar a cabo este tipo de ataques.
Quieren preguntar mis compañeros. Antes, sí, déjeme decirle, ¿esto realmente es una amenaza de primera magnitud para nuestra seguridad?
Bueno, todos los gobiernos a nivel internacional están ya formando a gente en el tema de la ciberseguridad. Nosotros no somos menos, es decir, tenemos profesionales muy buenos en España trabajando en este ámbito. Lo que hay que darle la importancia necesaria a que realmente lo que es la ciberguerra existe, ¿no? Y los países se están armando muy bien para este tipo de ataques, ¿no? El robo de información, el atacar infraestructuras críticas que pueden llevar a cabo, bueno, pues a echar abajo una planta de electricidad o un embalse, eso hay que tenerlo en cuenta porque son ataques reales y nos está pasando y está pasando en el resto del mundo.
Hemos tomado nota de la ciberguerra que existe y es una realidad. Yo, Carmen y Carmencho, a ver.
La ignorancia, buenas tardes, una duda.
Hola, buenas tardes.
Digo yo que en el Ministerio de Defensa tendría que haber una información clasificada, con un soporte diferente al que te pueda entrar, o sea, en un plano distinto, digamos, al que sea el correo electrónico de cualquiera de los que trabajan allí. O sea, es una información sensible y digamos que debería de estar en un cajoncito con muchas más medidas de seguridad. ¿O esto que estoy diciendo es una chorrada?
No, evidentemente hay diferentes niveles de seguridad. Como decía antes, cuantas más capas pongamos de seguridad, muchísimo mejor. Eso no quiere decir que todos los sistemas sean infranqueables, ni mucho menos, porque lo que hoy es seguro, a lo mejor mañana sale un fallo de seguridad de un sistema en concreto que se está utilizando en el Ministerio de Defensa o en cualquier otro organismo público, que es fácilmente franqueable, y simplemente hay que saber el momento en el cual ese fallo no se ha solucionado y alguien entra desde fuera, ¿no? Una vez que estás dentro, pues ya dependiendo de cómo tengan esas capas de seguridad, la información, evidentemente, tienen su respuesta de incidente, su plan de solucionar, ¿no? La planificación a la hora de decir, oye, si nosotros sufrimos un ataque, vamos a activar todas las medidas necesarias para ver qué es lo que ha ocurrido. Han comentado que han cambiado todas las contraseñas, han llevado a cabo, bueno, una análisis de seguridad, una serie de auditorías para esclarecer realmente de dónde procede el ataque. No ha habido ningún comunicado de qué tipo de información se ha obtenido, si realmente, hombre, se ha obtenido información.
Mejor sería.
Pero bueno, realmente quiero creer que a la hora de obtener información confidencial, pues que no ha sido posible, ¿no? Que ahora sí.
Bueno, pero por ejemplo, vamos a pensar que eso ha sido así.
Sí, no, claro.
Vamos a pensarlo.
No, o sea, a mí me llama la atención que el informe anual de Seguridad Nacional, que se ha aprobado hace 11 días, yo creo que fue el día 15, una cosa así, no reflejaba este incidente, mientras que el virus llevaba muchos meses, dicen, primero decían tres, luego decían que más, infectando absolutamente todo lo que pueda tocar, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es posible? ¿Quiere decir que no están demasiado bien protegidos, por mucho que lo tengan en otros cajoncitos, por utilizar términos que tampoco
son
precisamente
despertan,
¿no? Porque, sin embargo, sí que decía el informe que se detectaba un incremento de la agresividad de los servicios, de algunos servicios de inteligencia extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Que incrementa su agresividad, que llegan más lejos, que utilizan otro tipo de armas, por así decirlo. ¿Qué significa?
Bueno, al igual que los virus biológicos van modificándose y mutándose, pues lo que son las herramientas de ciberseguridad que utilizan los atacantes, pues bueno, cada vez son mejores, ¿no? Utilizan mucho tema de malware, pues bien desarrollado por gente muy experta, o bien que lo compran a terceros, ¿no? Y esto realmente es un mercado. Entonces, hasta que no se detecta un tipo de ataque o una herramienta nueva, una manera de codificar nuevamente un virus, que ni incluso los fabricantes de seguridad, aun teniendo muchas herramientas que predicen ataques, hasta que no se produce el primer ataque y se encuentra una variante de ese virus, es muy complicado detectarlo, ¿no? Porque cada vez utilizan métodos de ocultación más sofisticados.
Eduardo Sánchez, entonces me quedo con el consejo que nos ha dicho entre líneas. ¿Volvemos a sacar la Olivetti? Esta que teníamos ahí.
Un poco de militis.
Bueno, hay que darle a todo la importancia en su justa medida, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con las nuevas tecnologías, pero de manera segura. Hay que tener la funcionalidad y la seguridad de la mano siempre.
Bien, pues Eduardo Sánchez, muchísimas gracias. Es apasionante el mundo que usted nos ha dibujado. Vicepresidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Hacking Ético.